Estamos en contacto entonces con el periodista Ignacio Zuleta. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué decís? Qué gusto tenerte aquí en Operación Masacre para hablar de alguien que vos conociste tanto y que, bueno, y que es un orgullo para todo el periodismo argentino, sin duda. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy bien, Silvia, muchas gracias por el llamado.
Bueno, has escrito una nota hermosísima en el diario Clarín que recomiendo. Le pido acá a Lili si la puede poner en las redes de Operación Masacre. Es una nota muy, primero que denota un gran conocimiento de la figura, la trayectoria de Roberto García, pero sobre todo un cariño muy especial en una redacción dura. En una redacción complicada, que había que estar muy informado, ser lo suficientemente sarcástico para relacionarse, bueno, donde supongo que había mucha competencia, porque de eso se trata también tener buena información. Contanos eso, Ignacio, contanos cómo fue tu experiencia personal con Roberto García.
Yo primero quiero aclararte que yo trabajé en el diario en el ámbito financiero. Yo era periodista de ese diario. Tenía con el tiempo que estuve casi 30 años. En determinado momento tuve alguna responsabilidad editorial, pero yo era un periodista y Roberto García era el director del diario.
Claro,
Es
sí.
decir, yo era una persona que trabajaba bajo su conducción y,
Eras
digamos,
apenas un
muy, muy
periodista,
estrecha.
digamos.
Sí, siempre he sido apenas un periodista y quizás Roberto también lo era. Lo que pasa es que hay una relación de continuidad de muchos años. Yo me sentaba al lado de él durante 15 años, por lo menos, o 20. Sé que teníamos una familiaridad, tenemos la relación tensa de toda redacción, pero nos unía primero el respeto mutuo que había y especialmente el mío hacia él, porque él era un hombre que yo te diría que lo que caracterizó esa redacción que construyó Ramos en el ámbito financiero en aquellos años, al cual yo ingresé tardíamente, yo no soy una persona de la línea fundadora, yo ingreso 10 años después que el diario ya estuviera creado y que ya estaba lanzado a una trayectoria importante, porque había revelado fundamentalmente el adelanto del Plan Austral en 1985, que fue una bomba que multiplicó el prestigio y la circulación y la talla del diario. Y lo ubicó dentro de un diario nuevo, lo colocó en competencia con los grandes diarios que tenían siglos o años, centenarios, digamos. La característica de esa redacción es que era una redacción, primero, muy profesional. Es decir, había dos personas que conducían, que eran Ramos y García,
Claro.
que tenían una enorme ambición de construir un nuevo medio, venían de un nido creador de medios como fue el periodismo de los años 60 y 70 en Primera Plana y La Opinión. Los dos se sentían ligados a lo que significaron Jacobo Timerman en Primera Plana y en La Opinión y lo que fue Tomás Eloy Martínez en esos mismos medios, y fundamentalmente en un aspecto que ha quedado un poco olvidado en la trayectoria de Roberto García, que él fue productor primero de Blacky en
Sí,
Canal 9,
hoy lo
que era un programa
contaste.
de entretenimiento.
Desconocía yo
Y
totalmente ese dato.
era una experiencia que Roberto valoraba mucho. Él siempre hacía referencia a esa experiencia y luego la que tuvo en otra creación, que fue de Tomás Eloy. Yo no sé los años que estuvo porque yo no lo conocía a Roberto ni estaba yo en el periodismo, cuando estuvo en Telenoche. Telenoche fue el producto más importante que se produjo en los años 60 y 70 en la televisión argentina, y el productor y creador fue Tomás Eloy Martínez, que fue no solo un periodista gráfico y un escritor importante, sino además un hombre del origen del audiovisual y de enorme popularidad y prestigio. Y en esa cuadrilla trabajó también Roberto García. Fue productor en programas de Canal 9, o sea, él tenía una fluidez muy grande profesional, fundamentalmente en la prensa escrita. Yo te digo, entré al diario a trabajar,
¿Qué edad tenías
Roberto García.
vos cuando entraste al diario a trabajar y te encontraste, bueno, con alguien del carácter y la experiencia de Roberto García.
No, pues son cosas personales mías. Yo conceptualmente te quiero decir que yo soy un periodista tardío, yo entré de viejo. Yo entré
bueno,
casi a los
por
40
eso.
años.
Ah, entraste a los 40 años.
Yo era un crítico literario y cultural en la prensa de Mar del Plata.
Ajá.
Y había estado en España, donde había desarrollado esa tarea también, pero como lo que yo soy de origen, que soy profesor de literatura, crítico literario, profesor de la universidad, tengo un doctorado, o sea, tenía una dedicación plena a la vida académica. Y entro al diario, en donde se ofrece la apertura de una sección que no existía, que era la sección cultural del diario, que se me encargó a mí, ingresé, pero ya te digo, cuando el diario ya era un impulso, era un misil lanzado. ¿Qué quiero aclarar yo?
Sí,
que yo fui un periodista empleado del diario que trabajé con cierta responsabilidad editorial en la sección política, fui secretario, fui jefe de la sección política, después fui subdirector, pero siempre ligado a un esquema que estaba conducido por Julio Ramos y por Roberto García. Y yo lo que había era un enorme profesionalismo, es decir, había un rigor muy grande en la redacción y era prácticamente una escuela muy novedosa. Y si uno mira los años que pasaron, vos vas a ver que decenas de periodistas que hoy tienen lugares notables en la prensa argentina, el escrito y el audiovisual, inclusive en la conducción de otros medios, todos provienen de ese semillero que fue la redacción de Ámbito Financiero, que tenía un alto profesionalismo, era muy chica, era una redacción muy chica, de muy pocos periodistas, que estaba conducida por sus directores que estaban sentados en la redacción. Es decir, escribían todos los días delante de nosotros, nos acompañaban, nos daban sus notas para leer, nosotros se las leíamos, le dábamos las nuestras. Y esa colaboración con dos periodistas de una enorme eficacia y prestigio, como fueron Roberto y Julio Ramos, fue un aprendizaje único. Eso no sé, un periodista de nuestra generación no lo vivió, salvo excepciones, quizás los que estuvieron en Primera Plana o en la Opinión pudieron vivir eso. El resto eran diarios clásicos con una jerarquía muy 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 establecidas, con un compromiso con lo comercial, que el Ámbito Financiero no existía, y importaba el periodismo. Yo cuento en la nota, porque yo asistí con Ramos y con Roberto García, días en que no había espacio para publicar las notas y se levantaban los avisos pagos.
Eso lo vi. Me pareció una cosa impresionante.
Increíble.
Y eso Ramos lo hacía porque era el dueño del diario. Entonces el bolsillo lo ponía él. Y decía, esta nota tiene que ir, no hay lugar porque ya está cerrado el diario, levanten el diario, a ver qué hay en una página de publicidad, sáquenla, va mañana. No, pero se van a quejar, bueno, que se quejen. Y no la van a pagar, que no la paguen. Es decir, el aspecto periodístico estaba muy equilibrado con el comercial. Era un diario que estaba hecho con una racionalidad y fue un extraordinario negocio para sus propietarios. Creció mucho, hizo ganar plata a sus propietarios, porque tenía también un equilibrio y una agenda fiscal, diríamos hoy, un equilibrio, pero dominaba lo periodístico, lo informativo, al punto de que la tapa de todos los días o lo hacía Ramos o lo hacía Roberto García.
Eso también,
o sea,
eran
los responsables.
Claro, es un momento donde el periodismo estaba conducido y los dueños eran periodistas y estaba conducido por periodistas. Hay muy pocos medios que lamentablemente en este momento del país, no solo en Argentina, en todas partes del mundo, donde los medios son tienen dueños periodistas o están conducidos por periodistas. Ahora, nosotros pusimos una foto genial que encontré en la web, que habla de esto que estás contando, Ignacio, y es vos sentado escribiendo, Roberto parado al lado tuyo, con una se ve como leyendo una nota, y otro periodista atrás de un, creo que ya había computadoras, y creo que es Carlos Pañi, ¿puede ser?
Sí, esas fotos son fotos que sacó, que publicó la revista Noticias. Están sacadas, yo veo que había que aclarar en el epígrafe. Esa foto se tomó el día que murió Ramos. El día que murió Ramos, en la redacción, la revista Noticias envió un equipo de periodistas muy ingenioso en la decisión de perfil.
Sí,
De
Fontevecchio.
registrar cómo ámbito financiero amortiguaba la muerte de Ramos. Y fueron a los fotógrafos y sacaron esas fotos que son bastante testimoniales, discutiendo cómo se iba a hacer ese día el diario, porque es un diario de domingo para lunes, creo, entonces había que levantar las charlas de Quincho, que ese día no salieron. Era un diario excepcional, era como un día de elecciones, que en los diarios
Qué difícil
suele ser un día
hacer
muy especial.
el diario una vez que Julio Ramos había muerto y Roberto García se hizo cargo.
Bueno, él estaba a cargo porque Ramos hacía tiempo que estaba enfermo, estaba internado, hacía un par de meses, y Roberto ejercía el comando del diario cotidianamente. Pero claro, ese día fue un día muy traumático. Entramos y salimos a la reacción todos llorando, porque fue muy conmovedor, y especialmente para la mesa esa que vos ves ahí,
Sí.
donde está también Guillermo Laborda, que era el secretario
De
de
economía.
responsable de toda la de economía, y Marcelo Zapata, que era el responsable como secretario también de todo el área de cultura, espectáculos, etcétera. O sea que sí, es un testimonio interesante, pero hay que recordar que fue un día muy especial. Ahora,
Claro.
volviendo al
Sí.
contexto de esto,
Sí.
lo importante acá es la personalidad de Roberto García, más allá de la experiencia que haya tenido cada uno y cada cual. A mí me tocó estar esos años ahí, para mí fue un aprendizaje muy importante, tanto el de Ramos como el de Roberto, como lo fue de todos los que han trabajado ahí, porque hoy, por ejemplo, en el momento del entierro, en el Parque de los Cipreses había
Hoy,
decenas de
hoy.
periodistas de todos los medios que hay hoy en la Argentina, y que todos trabajan en distintos medios con responsabilidades de distinto nivel, pero todas más o menos identificadas con una forma de hacer periodismo, que es a la que aportó el diario en su momento por la agenda que impusieron Ramos y García, que era un periodismo franco, frontal, que firmaban los periodistas las notas,
Sí.
que había una enorme responsabilidad delegada en cada sector, donde cada periodista escribía de todo, no había periodistas reservados para un tema determinado, como en otros diarios, sino que todos los periodistas escribían de todos los temas en grandes áreas, ¿no? Los de economía unas cosas, los de política otros, pero era un diario muy versátil, se trabajaba mucho. Nosotros éramos periodistas que escribíamos dos, tres notas por día. Hay diarios que el periodista escribe una vez por semana, pero nosotros escribíamos todos dos o tres notas por día y hacíamos las tapas del diario y llevábamos en una redacción muy chica, no superaba las 40 personas. Era una forma distinta, y bueno, el mérito es de Roberto y el mérito fue de Ramos. Nosotros éramos ahí testigos y aprendices de lo que nos enseñaban, y en nuestras vidas fue muy importante porque nos permitió ganar herramientas que nos han servido en el resto de la vida profesional, que en el periodismo es muy cambiante, y en Argentina especialmente. O sea, no hay experiencias seculares de una persona en un medio. El mundo te va exigiendo cambiar de medios, cambiar de especialidad, cambiar de niveles, y bueno, la redacción que se formó en aquellos años creo que salió bastante bien armada para enfrentar nuevas experiencias.
Es impresionante la calidad de periodismo que se vivió, se leía, se disfrutaba desde, yo era, la verdad que era chica cuando arrancó, bueno, era muy chica cuando arrancó, no sé si ya había terminado la escuela, cuando arrancó Ámbito Financiero, y sí me acuerdo que había como una, bueno, también una evolución del diario, porque que supongo que vos esa etapa no la viviste, la habrás vivido como lector, pero hay un momento en donde Ámbito Financiero era el diario argentino, era el gran diario argentino. Todo lo importante pasaba por Ámbito, buena parte lo traería Julio Ramos, pero el que me parece como que, no sé, que Roberto era más organizado, no sé, era el que tenía, el que estaba con el cuerpo, ponía cuerpo, corazón y vida en el día a día del diario, que es muy difícil, ¿no? Estamos hablando de diarios en papel, bueno, no sé, épocas que lamentablemente no volverán, ¿no? Ya entramos en la en cierta nostalgia. Acá te manda saludos Humberto Bonanata.
Dice, ah, gran amigo. Sí, estuvo hoy en el entierro.
Ah, estuvo hoy en el entierro. Abrazo para Ignacio, a quien hoy tuve, sí, justamente, el gusto de abrazar en el cementerio Los Cipreses. ¿Querés contar cómo estuvo eso? ¿Cómo?
No, fue una ceremonia muy, muy, con mucha gente, pero familiares y amigos de Roberto, sencilla, ¿no? No, nada distinto de la ceremonia. Fue muy conmovedora y convocó familiares, amigos, un centenar de personas ahí en el Parque Los Cipreses.
Bueno, veré las crónicas mañana en los diarios. Te quiero hacer una última pregunta, Ignacio, además de agradecerte mucho este diálogo. Bueno, te van a llover los recuerdos, seguramente en las próximas horas, en los próximos días. ¿Cuándo fue la última vez que charlaste con él? ¿Cuándo hablaste de periodismo con él? ¿Te acordás?
Sí, no, la fecha no la tengo precisa, pero yo solía verlo. No frecuentarlo mucho porque teníamos universos laborales distintos y actividades, pero yo lo he visto este año cuando me invitó a su programa en Canal 26.
Sí, sí.
Ahí solíamos encontrarnos y luego íbamos a cenar. Eso lo hacíamos dos o tres veces al año. Después nos encontrábamos en tiempos de vacaciones en Punta del Este, solíamos vernos en el verano. La última vez fue cuando estuve en el programa de Canal 26, La Mirada, que habrá sido hace unos 4 meses más o menos.
¿Y cómo lo viste? O sea, ¿cómo sentía
todos los que sabíamos que él tenía una enfermedad hace muchos años, lo veíamos con ese proceso congelado y nos sorprendió, vos lo habrás visto hace 3 semanas en el programa de por televisión,
sí.
Tenía un aspecto saludable, pero sí. No conozco el detalle porque no lo seguí, que tuvo un deterioro las últimas 2 semanas, pasó la última semana internado y bueno, ya estaba muy mal al comienzo de esta semana. Pero digamos, él tenía una buena... estaba bien, se lo veía bien y trabajaba y escribía, pero acuérdate que escribía en perfiles, hacía 1 o 2 notas cada fin de semana.
Sí.
Él era un hombre muy trabajador. A mí una de las últimas veces que me encontré, estaba en la, veníamos los dos sin saberlo en el mismo barco del Uruguay y estaba en su butaca con una pequeña mesita de esas de picnic ahí en el ferry y estaba escribiendo su nota porque iba llegando a Buenos Aires y tenía que entregarla apenas llegara.
Qué hermoso.
Y estaba sentado escribiendo en una laptop como cuando éramos colegas en el diario o cuando él era más joven. Sí, apurado por el tema, por la prosa, por la fragilidad del instrumento que podés tener en un ferry que se mueve, en una pequeña laptop que aporreaba como aporrea la gente de nuestra edad cuando escriben estas máquinas tan delicadas, porque estamos acostumbrados hemos aprendido a
Con
escribir
la
en la
Olivetti.
Lexicon 80, aporreando con los dedos los teclados. Esa es una imagen muy, muy, para mí fue un gran recuerdo, porque fue no hace mucho, estaba caminando y me encontré con Mónica García, su mujer, y me dije,
Sí.
está Roberto, me dice, ay, ¿dónde está? Está ahí escribiendo. Entonces fui, lo saludé y lo encontré, como lo vi siempre ahí agazapado, como digo en la nota, como en el nido de un encotillador escribiendo una nota. Digo, ¿qué estás haciendo? Tengo que llegar y mandar la nota, me dice. Otra imagen ejemplar de Roberto.
Bueno, nos quedamos con esa imagen de Roberto García escribiendo a último momento, llegar, entregar su nota. Te mandamos un gran abrazo y nos estamos viendo, Ignacio. Gracias por
Muchas gracias
compartir.
por el llamado y por el recuerdo de Roberto, ¿eh?
Gracias a vos, gracias a vos. Un gran cariño.